El Poder Ejecutivo promulgó el pasado 8 de agosto, ya hace un mes, la ley 19.222. Esta ley establece una reserva de cupos en becas y programas de capacitación para la población afrodescendiente en Uruguay, estableciendo que al menos el 8% de los cargos en entidades públicas deben estar ocupados por personas afro. El artículo primero de la ley expresa, por ejemplo, reconócese que la población afrodescendiente que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista, acciones que hoy son reconocidas como crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional. La norma, además de disponer un cupo no menor al 8% en puestos de empleo en entidades públicas, becas y programas de capacitación por parte de INEFOP, propone incluir el tema en programas de enseñanza y formación docente. Esa formación incluye la historia de los afrodescendientes en Uruguay, cuáles han sido sus aportes a nuestro país y tratar de dar un panorama de sus expresiones culturales como el arte, la danza, la religión, entre otros aspectos. La necesidad de implementar políticas públicas en cuanto a este tema surge, entre otras cosas, bajo la preocupación de los resultados que se desprendieron del censo 2011. Por ejemplo, el 25% de las mujeres afro están desempleadas y casi un 70% de las mujeres ocupadas se dedica a trabajos no calificados. Asimismo, casi el 40% de esta población vive en hogares pobres y en cuanto a los estudios alcanzados, solo el 7% de la población afro de 20 años o más alcanza estudios terciarios. Para conocer un poco más sobre lo que establecerá justamente esta ley promulgada a partir del 8 de agosto, es que estamos en comunicación con la doctora Alicia Saura, secretaria técnica de la Comisión Honoraria contra el Racismo y la Xenofobia y también coordinadora de la sección de políticas públicas para esta comisión. Buen día, Alicia, bienvenida a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días a ti y a toda la audiencia.
Queríamos conocer un poco más lo que será la realidad para la población afrodescendiente en nuestro país a partir de la ley que promulga el Poder Ejecutivo hace poco más de un mes, esta ley 19.222. ¿Qué implica esta promulgación?
Bueno, como bien tú lo decías, los datos estadísticos, ¿verdad?, nos mostraban una realidad que había sido invisibilizada durante mucho tiempo, ¿verdad? La mayor desventaja en cuanto al empleo, en cuanto a la educación, ¿verdad?, nos ha llevado a la necesidad de tomar acciones afirmativas como medidas temporales, ¿verdad?, como estas medidas que no son para siempre, sino que son por un tiempo determinado para tratar de equilibrar y modificar las desventajas que esta población tenía. Esta nueva ley lo que implica justamente es esa toma de acciones afirmativas por un tiempo y entre ellas se destacan el establecimiento de un 8% en los cupos tanto del Poder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas, o sea, todas las instituciones del Estado, entes autónomos y servicios descentralizados, en cuanto a los llamados, ¿verdad? Debe reservarse un 8% para la población afro, obviamente siempre que cumpla con los requisitos del llamado. Uh-huh. Establece una cierta cupos en cuanto a las becas, y esto que ya se venía llevado adelante por el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura, que es el que brinda las becas de educación media, ya como política de gobierno, ya se había reservado un cupo de 180 para la población afro, ¿verdad? O sea que esto que antes era una política que de gobierno que estaba llevando el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, hoy se transforma en una política de Estado a través con la ley. Uh-huh. Existe un 30%, ¿verdad?, para la población afro en las becas Quijano, y estas becas Quijano son las becas de posgrado. Bien. Y eso también ya estaba siendo llevado adelante por el MEC. Y en cuanto a que se priorizaba, hubo una priorización para la población afro que precisaba estas becas. Bueno, pero estas becas, como ustedes son de posgrado, entonces era necesario que la población afro llegara a a un grado, ¿verdad? Que se que a un estudio de grado, o sea, que se hubieran recibido. Entonces, las necesarias, las becas necesarias son las de educación media, justamente para permitir que la población afro terminara estos estudios. Si bien la situación crítica que tenemos en la educación media, de abandono en la educación media, es general, en realidad se da en toda la población, en la población afro todavía es aún mayor. Uh-huh. Existen estudios, como por ejemplo de movilidad intergeneracional, realizado por la licenciada Graciela San Román, ¿verdad? En el que demuestra que si bien sí existe una cierta movilidad de la población afro, la brecha entre la población afro y no afro todavía sigue siendo muy grande. Entonces, por eso se hacen necesarias estas políticas focalizadas para la población afro. También la ley prevé algo que también se estaba llevando adelante por parte del Ministerio de Educación y Cultura, que es una revisión de los aportes del colectivo afro en la construcción de nuestro Estado-Nación, ¿verdad? Si bien existe ya un avance en este último tiempo en cuanto a tener en cuenta el aporte del afro no solo de un punto de vista folclórico, sino con mayor análisis, lo que sí es cierto es que no existe una bibliografía específica que pueda aportar a los docentes un material de referencia en el cual se puedan apoyar. Uh-huh. Entonces, ya desde el Ministerio de Educación y Cultura está trabajando desde hace un año y medio con un grupo de trabajo que está formado por el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección de Educación, Derechos Humanos, Patrimonio y Cultura, pero también con las inspecciones de historia de primaria, secundaria y UTU, y también con la universidad, tratando de ver cómo realizar este material, realizando un recuento, ¿verdad?, de la bibliografía existente, tratando de llevar adelante estos materiales tanto para docentes y para no docentes, y también realizando talleres de sensibilización y de capacitación a los docentes, a los docentes y a los nobles docentes, tanto en Montevideo como en el interior del país.
Alicia, ya que lo mencionás, cuando hablábamos recién de lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Y lo que en el curso de la historia uruguaya han aportado la población afrodescendiente a nuestro país. En los programas de estudio, tanto en primaria como en secundaria, ¿se ve reflejada esa historia y ese aporte? ¿O debe haber una modificación, una actualización en ese sentido?
Si bien en la currícula aparece una referencia al aporte de los afrodescendientes, lo que sí hemos constatado es que los docentes no tienen un material de referencia al cual puedan abordar. Entonces, tal vez muchas veces se termine explicando o dictando la misma clase que hace muchos años atrás. Ajá. en realidad no existe una valorización, por ejemplo, de los escuadrones de Pardos y Morenos que lucharon en las guerras de nuestro país, ¿verdad? En la importancia que han tenido estos escuadrones. Recuerdan que para una de las leyes para la salida de la esclavitud es que los hombres formaran parte de la fila de los batallones, ¿verdad? Ajá. Entonces, en realidad hay muy pocos libros, hay muy pocos autores que reflejan esta realidad, ¿verdad?, y la importancia que han tenido. También, por ejemplo, la importancia y el papel, por ejemplo, de Ancina, ¿verdad?, que no era un simple observador de mate, sino que, bueno, que era una estratega que luchó junto a Artigas y como tantos otros grandes personajes de la historia de la colectividad, o por ejemplo el señor Ledesma, ¿verdad? Entonces, uh-huh, en realidad lo que estamos tratando es de hacer una revisión crítica de la historia, para tratar de valorizar y no solo dejar en el folclore la figura de la persona, del colectivo afrodescendiente.
Bien. Bueno, teniendo en cuenta los puntos positivos que nombrabas de la norma, el 8% en los cupos para cargos en entidades públicas, también los cupos que se establecen para becas y para becas de posgrado también, y lo que tiene que ver con la promoción justamente en la inclusión de la historia de los afrodescendientes en Uruguay y el aporte que han tenido. ¿Cuáles podrían ser las debilidades de esta norma o en dónde está fallando, teniendo en cuenta que formas parte de la Comisión Honoraria contra el Racismo y la Xenofobia?
Mira, en realidad todavía, bueno, falta reglamentar la ley, porque uh-huh. es necesario reglamentarla. Tenemos 90 días a partir de la de su promulgación, pero en realidad desde mi punto de vista, yo tengo muchas esperanzas en que esta ley cambie, ¿verdad?, la realidad de la población afrodescendiente, ¿verdad? Teniendo en cuenta, como siempre, que son medidas temporales, o sea, que no son medidas que están establecidas para siempre, sino que, bueno, que hasta corregir una situación de desventaja. Y en realidad, en principio, como visión de medida de acción afirmativa, yo tengo muchas esperanzas en que sea efectiva, ¿verdad? Sí, bien. Faltan algunas otras cosas que no le compete a esta ley y en realidad no era ese el motivo, como por ejemplo el tema de la sanción efectiva en los casos de discriminación, pero esto no le compete a esta ley, eso claro. Le competiría a otra ley si es de repente al respecto de eso, de lo que me estabas preguntando. Uh-huh. En realidad sí, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en la última revisión del informe que presentó Uruguay, una de los temas que marca es eso, ¿verdad?, en que no existe en nuestra normativa un artículo en ley específico que sancione, ¿verdad?, la discriminación. Si bien la 17.817 declara de interés general la lucha contra la discriminación y es la que instala la Comisión Honoraria contra el Racismo, no hay una ley que diga, bueno, ante un delito de discriminación específica es el tema. Sí, claro. Tenemos el 149 que habla de los delitos de violencia moral o física en razón de la piel, color de raza, eso, pero que han sido poco utilizados por nuestros jueces. Entonces, en realidad, tal vez el problema es la prueba, ¿verdad? Hay una dificultad en cuanto a la prueba que se ofrece. Pero bueno, si existe una debilidad en nuestra legislación, tal vez sea eso, pero no con respecto a esta ley, que yo creo que esta ley va por el lado de mejorar la situación de los afrodescendientes, y la otra es una cuestión más de sancionar uh-huh. las conductas discriminatorias.
Bien, y también mencionábamos lo que tiene que ver con los resultados que arrojó el censo 2011, por ejemplo, que el 25% de las mujeres afro están desempleadas y casi un 70% de las que están ocupadas tiene trabajos no calificados. También lo que tiene que ver en cuanto a los estudios, solo el 7% de la población afro de 20 años o más alcanza estudios terciarios. ¿Qué análisis hacen desde la comisión, desde la sección de políticas públicas también de la comisión, sobre la situación laboral, por ejemplo, de esta población en nuestro país?
Mira, justamente no solo a partir del censo, sino que existían otros estudios antes de las encuestas continuas de hogares y permanentes de hogares que se realizaron en algunas instancias anteriores, que ya nos mostraban una situación de desventaja muy fuerte en cuanto a la educación, al trabajo, a los salarios. Uh-huh. Y de hecho, incluso después del censo, por ejemplo, los estudios, por ejemplo, de estimación de la pobreza por medio de ingreso, y el último publicado de este año en marzo, nos muestra que la incidencia de la pobreza en la población afro es de casi un 16 puntos porcentuales más que en la población no afro. En realidad, por ejemplo, en la población afrodescendiente incide un 27,2 y en la población afrodescendiente es un 10,4, una población blanca. Uh-huh. Es decir, que la situación de pobreza, que muchas veces el tema primordial que aparece en las situaciones que deben tenerse en cuenta para mejorar son las situaciones de pobreza, que sí es cierto, las situaciones de de diferencia en cuanto a la distribución de la pobreza, de la riqueza, son muy fuertes en Uruguay, más aún acentuadas en la población afrodescendiente por estos datos que te estoy diciendo. Bien. Entonces, por eso son necesarias estas políticas de acciones afirmativas. Y sí es cierto existe una desventaja en cuanto a la educación, y eso obviamente va a repercutir en materia laboral, porque una educación menor va a redituar en trabajos que sean menos redituables, ¿verdad? Menos, con que tengan menor salario. Uh-huh. Entonces es una cadena que con esta nueva ley de acciones afirmativas, con los cupos en las becas para tratar de mejorar la situación de la educación, y el porcentaje en cuanto a los ingresos, estamos tratando de revertir, ¿verdad? Porque no solo muchas veces también en el tema laboral, no solo incide el tema de la educación, sino bueno, que sí, otros factores de discriminación que esta ley trata de evitar.
Bien. Alicia, por último, para conocer un poco más sobre la comisión y cómo la comisión de honoraria de lucha contra el racismo y la xenofobia tratará de controlar la ejecución de los contenidos de la ley 19.222, que es la que se promulgó entonces en principios de agosto. ¿De qué forma, justamente, mediante qué mecanismos intentará controlar la ejecución de la ley? Y por otra parte, también sobre la comisión, teníamos entendido que recibe denuncias, ya sea por discriminación racial o xenofobia, tratando de mediar entre las partes. ¿Qué tipo de situaciones se denuncian a la comisión?
Mira, sí es cierto que la Comisión Honoraria tiene un montón de competencias. Entre ellas está la de recibir denuncias o peticiones sobre conductas que puedan ser discriminatorias, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que la Comisión debe monitorear el efectivo cumplimiento de la legislación, debe tratar de realizar campañas educativas, debe tratar de informar y brindar el asesoramiento a todas las instituciones que así lo requieran o que la comisión entienda pertinente, ¿verdad? O sea que son múltiples las competencias que tiene la comisión, y entre ellas, por ejemplo, está la de la comisión, y ahora se le suma el monitoreo del efectivo cumplimiento de esta ley de acciones afirmativas. Uh-huh. Y sí, la comisión recibe denuncias y ha recibido denuncias de discriminación, y son variadas, no solo por el tema de etnia, raza, sino por el tema de diversidad sexual, discapacidad, de repente alguna patología psíquica, por el tema de apariencia. En realidad, en Uruguay se discrimina y mucho. Pero es cierto que el mayor porcentaje de denuncias son presentadas por los afrodescendientes, y dentro del ámbito que los afrodescendientes presentan es en el tema laboral, donde se sufre mayor discriminación.
¿De qué forma media entre las partes la comisión?
Bueno, la comisión no es un órgano ni judicial, ni jurisdiccional, ni mucho menos, sino que la comisión lo que trata es de investigar la situación. Uh-huh. Y si la situación encuadra dentro del tipo penal, sí realiza la denuncia en el juzgado pertinente. Bien. Pero si no, la comisión siempre va a terminar con un informe que es un dictamen, ¿verdad?, que uh-huh. es una opinión de expertos, y que las personas podrán eventualmente, si luego siguen el juicio, presentar ante el Poder Judicial, ante el juzgado correspondiente, o si no, también la comisión lo que hace es presentar su dictamen ante, por ejemplo, el ámbito administrativo que corresponda, tratando de influir o de tratar de mejorar y sensibilizar la situación que se está viviendo.
Bien. Alicia, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Era la doctora Alicia Saura, secretaria técnica de la Comisión Honoraria contra el Racismo y la Xenofobia, y también coordinadora de la Sección de Políticas Públicas para esta comisión. Hablábamos justamente de la promulgación de la ley 19.222 que promulgó el Poder Ejecutivo en agosto, a principios de agosto, que establece, por ejemplo, un 8% de reserva de cupos para cargos públicos para personas afrodescendientes y también un porcentaje de cupos para becas y becas de posgrado. Establece también la promoción de la inclusión y en este caso, aportes a lo que es la formación en nuestro país, en la historia de los afrodescendientes en Uruguay y sus aportes en expresiones culturales como el arte también, la danza, la religión y nuestra independencia, sin lugar a dudas.